Buenos días, maestro.
Buenos días, hijo.
Me extrañaba escuchar el golpe de su azadón.
Mira, de vez en cuando es muy necesario para ver los resultados del trabajo. Es necesario apartarse un poco del escenario del mundo con sus ruidos y ver y observar los resultados como si pues se ha estado haciendo.
Ah, maestro, si usted supiera qué noche he pasado. He tenido una pesadilla terrible. Cuando desperté estaba como apaleado, adolorido.
Y así tiene que ser, hijo. No solo en el día trabajamos en el jardín, de noche también. Y es en ese momento cuando podemos recibir ayuda o instrucciones especiales. La labor es inmensa, pero también la ayuda que recibimos es grande. Los maestros jamás nos ponen pruebas que sean superiores a nuestras fuerzas.
Cada vez estoy más maravillado.
Bueno, mira, ahora quiero llevarte a que veas un jardín. Ven, acompáñame.
Juntos cruzaron el inmenso parque. Atravesaron largas avenidas bordeadas de hermosos árboles multicolores, hasta que se detuvieron ante un hermoso jardín.
Mira este jardín. ¿Te gusta?
Sí. Realmente tiene flores preciosas. Una distribución muy armoniosa.
Este es tu jardín. Aquí trabajarás.
¿Mi jardín?
Sí. Aquí se reflejará el trabajo que tú hagas en tu mente. Así tu trabajo interior se reflejará afuera.
Amado hermano, qué privilegio es tenerlo a usted de maestro en esta labor.
El forastero, en un arrebato de amor, tomó la mano del anciano y la besó. Los ojos del maestro brillaron de una forma muy especial, envolviendo al discípulo en una luz imperceptible para los mortales. Por fin, el maestro le dijo:
no olvides que el trabajo lo debes hacer tú solo. Yo te indicaré las técnicas y el resto es tuyo. Debes salir de adentro. Allí está el verdadero maestro. Ese sí que es un gran jardinero.
Y por favor, indíqueme por dónde comenzar.
Dime, ¿qué es lo que ves en el jardín?
Veo bellas flores distribuidas por todas partes.
¿Sabes qué son esas flores? Son tus conocimientos. Pero hay algunas flores cuyos colores no me gustan del todo. ¿Ves aquellos claveles de color rojo encarnado? Eso representa una pasión dominante que afea la armonía del conjunto. Debes trabajar hasta que esa planta dé flores de color blanco o de un rojo más suave. ¿De qué le sirve al hombre, por ejemplo, cultivar el arte? Un arte sublime y que eleva hasta los cielos, si toda su obra la empequeñece con sus pasiones mundanas de orgullo, vanidad o egoísmo. Esos son colores que tienen algunas de tus flores. Colores de envidia y dudas. Por eso, se puede tener mucho conocimiento y estar, sin embargo, lejos de Dios.
Maestro, estoy muy apenado. Me siento indigno de estar aquí, de estar junto a usted.
No, hijo, no. Lo que ocurre es que hay que trabajar duro para purificar y embellecer esto. Para eso estamos aquí en la tierra. La mayoría de las veces, no no nos damos cuenta de la maleza que ahoga nuestras rosas. Son tan propias del jardín que hasta que no tropezamos con ellas y nos golpeamos, no las vemos. O sea, no tomamos conciencia de estos defectos. ¿Quién se llama a sí mismo orgulloso, egoísta o cruel? Nadie. Todos se justifican diciendo, no soy orgulloso. Yo realmente valgo más que los demás. No soy egoísta, puesto que esto lo gané y es mío. No soy cruel, solo justo.
¿Ves?
La maleza se oculta muy hábilmente.
¿Cuánta sabiduría hay en tus palabras?
Pero mucho más encontrarás ahí dentro, en tu pecho.
¿Por dónde comienzo? La tarea se me ocurre gigantesca.
Creo que por hoy tienes bastante. Retírate nuevamente a la soledad y medita sobre todo esto. Pero antes, quiero que escuches la palabra del jardinero más grande que ha pasado por esta tierra. Le llamaban Jesús, el Hijo de María. Él dijo sabiamente, hay muchos árboles, no todos dan frutos. Hay muchos frutos, no todos se pueden comer. Muchos también son las clases de conocimientos, pero no todos tienen valor para los hombres. En la soledad del bosque pasó todo el día el hermano forastero. Cada árbol, cada flor, cada pájaro adquiría un nuevo significado, una nueva dimensión. Otra vez aquella noche soñó y en sueños lloró, y cuando despertó sus almohadas estaban mojadas y sus ojos rojos. El jardinero interno había estado trabajando toda la noche. Mucho tiempo trabajó en su jardín, bajo la mirada atenta de su maestro. Poco a poco, las flores fueron cambiando de color. Los bajos deseos fueron siendo reemplazados por deseos generosos, y cada vez se unía más a Dios. Cada día se desprendía más de lo superficial y mundano. Un día consultó afligido a su maestro.
Maestro, estoy un tanto confundido. Han comenzado a salir algunas hierbas que no conozco, o sea que no he plantado. ¿Qué significa esto?
Ya te lo expliqué una vez. Eso significa que en nuestro jardín no solo crecen las semillas que nosotros plantamos, sino que cualquier semilla puede prosperar en la tierra fértil, ya sea útil o nociva. Por lo tanto, debemos estar siempre atentos a lo que entra en nuestro jardín, ya que puede venir por el aire ocasionalmente, o ser arrojada por un vecino. Insisto, debemos seleccionar y controlar la calidad de las semillas. En nuestra mente, alguien susurra un pensamiento, y enseguida este cobra vida propia. Y luego, si es nocivo, debemos luchar para arrancarlo. Por eso hay que estar siempre atento.
Otra cosa, maestro. He seguido todas sus instrucciones, pero sin embargo, crecen algunas plantas raquíticas y con sus hojas amarillentas. Es que me habré equivocado.
¿Has removido bien la tierra?
Sí, maestro.
¿Y has regado también los brotes tiernos?
Sí.
Entonces, veremos qué es lo que anda mal. Ajá, eso es. ¿Ves esos árboles que rodean tu jardín? Bien, son tan frondosos y tienen tantas ramas que no dejan pasar el sol. Las plantas no prosperan. Esos árboles simbolizan las ciencias mundanas que llenan tu mente. Hay muchos conocimientos que a veces nos impiden ver la realidad. Nos impiden ver la luz. Debemos podar esos árboles para que dejen pasar la luz. Por eso, a menos que seamos puros e inocentes como los niños, no podremos entrar en el reino de los cielos.
Pero, ¿eso significa que debo derribar estos árboles? ¿Significa que debo vivir en la ignorancia?
No, hijo, no. Solo debes podar las ramas que impiden entrar la luz y el aire. Una vez que hayas alcanzado la verdad por otro camino, el interior, verás cómo se junta con el de la ciencia y cómo ésta cobra otra dimensión y otro significado diferente del que antes tenía.
Mucho tengo que meditar sus palabras para comprender a fondo la verdad. Pero recuerdo en última instancia esto. Las plantas reciben la vida del sol, símbolo de la luz. Y nosotros también dependemos de la bondad infinita de Dios para atravesar el sendero. Por esto, siempre debemos confiarnos a su omnipotencia. Sin él nada somos. Antes de irme, una última consulta, maestro. El otro día, una bandada de pájaros invadió mi jardín. Eran horribles, de un aspecto feroz. Y arrancaron flores, y se comieron muchas semillas. De seguir así, pueden destrozar mi jardín. ¿Qué hago? ¿Debo defenderme?
Hijo mío, si tratan de destruir tu jardín, debes luchar valientemente, empeñando la vida en ello. A toda costa, debes ahuyentarlos. Debes comprender que ellos no tienen ningún poder sobre ti. Tienen solo el poder que tú les des. Y los pájaros son las ideas y pensamientos negativos, las perdiciones e ignorancias que nos sumergen en las tinieblas. Son los fantasmas que tratan de deformar nuestros propios conceptos. Aléjalos de tu jardín. Ten siempre presente que no podemos impedir que bandadas vuelen sobre nuestro jardín, pero lo que sí podemos es impedir que hagan sus nidos en él. Reflexiona sobre todo lo que hemos hablado. Saca tus propias conclusiones. Y lo más importante, aplícalas a tu vida diaria.
Mucho trabajó el hermano forastero en su jardín. Poco a poco, se fue produciendo un cambio en él. Las flores eran blancas, azules, puras, esbeltas. Casi ya no había malezas en su tierra. Una paz inmensa y una gran armonía con las leyes cósmicas iluminaban su rostro. La impaciencia que antes le dominara, la envidia que alguna vez lo atormentara, la duda, el egoísmo, todo había sido cambiado, purificado. El maestro, que seguía atentamente el progreso de su discípulo, le habló así cierto día.
Querido hermano forastero, has hecho grandes progresos. Has aprendido a cultivar tu jardín. Creo que ya está muy cerca el día en que tu más caro anhelo sea satisfecho.
¿Se refiere a la entrevista con el gran maestro?
Sí. Te he observado. Y he comprobado que has purificado lo suficiente tu cuerpo como para poder resistir su presencia. Deberás, por lo tanto, prepararte durante 3 días. Harás ayuno, meditación, y entonces visitarás la Catedral de los Sonidos. Pero para todo esto, te espera un guía.
No trabajaré más junto a usted.
No. Ahora debes seguir tú solo en el camino. Esta es nuestra despedida.
Pero yo todavía no me considero preparado. Y quisiera quedarme más a su lado, un tiempo más.
Querido hermano, ya sabes lo necesario. Ahora tu misión será viajar por el mundo, tratando de arrojar semillas en los jardines que encuentres a tu paso. Comprende, serás un nuevo sembrador. Uno de los que andan silenciosos trabajando por el gran jardín del Señor.
Maestro, lo extrañaré mucho.
Yo también, querido hijo. Pero cada uno tiene su misión en la vida. Y debemos cumplirla cabalmente, aunque queden en el camino dolores de nuestra propia carne. Ya se acerca tu día.
Por favor, su bendición.
Hijo, no tortures más nuestros corazones.
El forastero se había postrado a los pies del maestro. El anciano hizo un signo en la cabeza del discípulo. Luego, colocó sus dos manos sobre los hombros y elevando su mirada hacia el cielo, murmuró:
Señor, protégelo.
Luego, ayudó a levantarse al hermano forastero. En el aire se percibía una intensa vibración que parecía salir del pecho del maestro. De sus ojos brotaba una dulzura impresionante. Los árboles mecieron sus hojas, agitadas por una extraña brisa. Parecían despedirse de su amigo. El perfume de las flores se esparció con más fuerza por todo el lugar. En el jardín del forastero, un capullo de rosa se abrió inmenso y de color rojo como el fuego abrasador del amor que ardía en aquellos corazones. Temblando de emoción, se dirigió hasta sus habitaciones. Allí permanecería el hermano forastero preparándose, sumido en profunda meditación y contemplación. Su alma estaba extasiada, como si hubiera cruzado un umbral hacia una nueva dimensión. El tiempo carecía de significado. Al concluirse el tercer día, el guía se presentó nuevamente.
Hermano, te conduciré a la Catedral de los Sonidos. Y ahí terminarás tu purificación. Y entonces estarás listo para reunirte con la Magna Asamblea. Te sigo, respetable guía. En la Catedral sentirás unos sonidos muy especiales. Allí recibirás vibraciones que elevarán tu alma hasta un estado especial en que podrás comulgar con los maestros cósmicos, tanto como te lo permita tu propia naturaleza. En algún momento puedes sentir cierto temor, pero pronto pasará. Que nada turbe tu paz interior. Está allá, en aquella suave colina. Acércate lentamente para permitir que tu estructura molecular se armonice con las vibraciones. Es más fácil. Ya dirás. Ellos serán tus guías. Paz profunda. Paz profunda, hermano.
A paso lento se encaminó hacia la colina. El lugar era imponente. Lejos, a cada costado de la escena, Unos pequeños bosques interrumpían la ondulante línea de la colina. Y en su centro, majestuosa, radiante, la Catedral de los Sonidos. Desde lejos parecía una semiesfera de marfil, con una aguja en su centro, apuntando directamente al cielo. Al irse aproximando, nuestro amigo percibió algo semejante a un coro gigante. Una ola de vibraciones salió a su encuentro, chocó contra su pecho, lo paralizó. Una voz interior le aconsejó que se detuviera por unos momentos. Luego, la presión disminuyó. Entonces, volvió a avanzar lentamente. Los sonidos se percibían cada vez con más fuerza. Las vibraciones envolvían su cuerpo, le hacían temblar junto con ellas. Un estado indescriptible se apoderó de él. Los sonidos subían y bajaban rítmicamente. Parecía como si el corazón del universo latiera allí, en esa misma catedral. Por momentos, parecía como que su cuerpo se disolviera en aquella atmósfera llena de energía que subía y bajaba del cielo a la esfera y de esta al cielo en constante flujo. Nuestro amigo no veía ninguna puerta o abertura para entrar. Pero así y todo, siguió avanzando como atraído por un mágico encanto. Siguió avanzando y penetró a la esfera, ya que esta no era sólida. Allí, los sonidos casi no se oían. Más bien, se percibían como una sensación vibrante por todo el cuerpo. Y finalmente, en el centro de la cabeza, una luz potente, que a la vez no dañaba sus ojos. Lo rodeaba, lo penetraba. Todo era luz. No podía ver otra cosa que no fuera luz. Su cuerpo parecía perder densidad. Solo su mente conservaba su identidad. Era una extraña comunión con el todo. No sabía si veía, si eran imágenes reales o producto de sus fantasías. Pero delante suyo, tal vez cerca, tal vez lejos, se dibujaba una mesa con mantel blanco. Sobre ella, contrastando con su blancura, una mancha roja. Quiso avanzar, pero una fuerza invisible lo contuvo. Aguardó allí, extasiado, con una armonía como jamás había experimentado. Los sonidos alcanzaron un punto máximo y luego fueron bajando de intensidad. Un gong grave, profundo, sonó al mismo tiempo que se abría algo parecido a una puerta. El corazón del hermano forastero se detuvo anhelante, y por aquella puerta aparecieron en prolijas filas seres que más que hombres parecían ángeles luminosos. Estaba viendo, sintiendo, percibiendo la presencia de los maestros cósmicos. Sus piernas se aflojaron y cayó al suelo de rodillas. Las manos entrelazadas y el rostro bañado en lágrimas. Vio cómo aquellos seres se acomodaron en sus respectivos lugares y tomaron asiento. Solo uno permaneció de pie. Alto, fino, indescriptible. Su voz resonó en todo el ámbito de la catedral. potente como un trueno, pero suave a la vez, como el aleteo de una paloma. Hermanos amados del reino de la luz, venimos a este santo lugar para despedir a un viajero que por sus esfuerzos y por su amor ha alcanzado la iluminación. En nuestras sagradas enseñanzas se indica claramente cuáles son las metas que están dentro del jardín de la verdad. El propósito es conducir al hombre para que pase a través de los grandes portales de ese jardín, hasta que estemos todos dentro de él, donde florecen constantemente las flores de la verdad y de donde se ha extirpado la cizaña de la falsedad. Los grandes maestros de esta fraternidad estarán satisfechos de su obra. En este jardín no existen las flores púrpuras de la opinión obcecada. No existen las flores amarillas de los deseos egoístas. No existen las flores de la parcialidad apasionada y de la autodecepción, sino justamente las inmaculadas flores azules y blancas. Flores de la verdad, simbolizando la pureza y el conocimiento. Para alcanzar ese jardín, nos hemos reunido de manera que podamos hacer el viaje juntos. Recibe, pues, hermano forastero, nuestra bendición y nuestro apoyo, que en los momentos más difíciles de la lucha estaremos contigo. Sigue los senderos que Dios te ha trazado, y cuando nos llames, allí estaremos. Quiero darte, en prueba de nuestro amor, esta rosa roja, que simboliza el fuego purificador que debe arder en todos los corazones de aquellos que han visto la luz. Toma, guárdala junto a ti.
Aquel ser luminoso tomó una rosa roja que estaba sobre la blanca mesa. Avanzó hacia el hermano y le extendió la flor. Él recibió la rosa de aquellas manos que se la ofrecían. Su corazón latió desbocado. Aquellas manos eran conocidas. Eran las manos de su amado maestro jardinero. Levantó tímidamente los ojos y miró aquel rostro iluminado. Sí, allí estaba su maestro, el humilde jardinero. ¿Cuánto tiempo juntos? Y él, ciego, sin comprender que aquel era el iluminador. Aquellos ojos, aquel rostro, fueron lo último que vio. Cuando despertó, estaba tendido en la nieve, blanca, inmaculada. Se encontraba cerca de un poblado. Miró ansioso buscando a sus amigos. Nada había. Estaba solo en medio de aquella blancura deslumbrante. Se incorporó despacio y a su lado vio una manta roja. La levantó en sus manos. Era una hermosa rosa roja.